Saludos a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Raqueteando como esto la hacen. Siempre agradecido de su apoyo, de los views, que estamos creciendo, seguimos ahí con paso firme, haciendo lo mejor siempre, y este episodio no es la excepción. Pero antes de ir con nuestros invitados e invitadas, suscríbase. GW5 Network, el mejor network en YouTube para ver podcasts de todo interés, no solamente de estos deportes que amamos, sino de otros temas muy interesantes. Dale subscribe. Si quieres hacer un podcast, ven aquí a GW5 Network en San Juan. La gente de Pure Soul, que siempre me trata bien, este relojito es de ellos en Viejo San Juan, una boutique excelente. Y, por supuesto, muy agradecido de todo el apoyo y los comentarios que siguen surgiendo y cómo hemos seguido creciendo. Y hoy, de verdad, yo siempre, ustedes saben que estoy pompeado siempre con los invitados, porque siempre hemos tenido invitados de no solo grandes seres humanos, por lo que uno puede conocer, pero atletas bien importantes. Y hoy no es la excepción. Pronto, en octubre 27, arranca el Pickleball World Cup. Y ahí nos va a representar dos personas que están esta mañana, este día conmigo. Y estoy bien honrado y desde ya orgulloso por su gesta, porque ya vienen ganando, ya vamos a hablar de eso. Y en esta edición nos van a representar a nuestro país, a nuestro archipiélago Puerto Rico en esta competencia. Estoy aquí con dos atletas importantísimos de nuestro país, Natalia Sánchez y Carlos Cruz. Bienvenido, bienvenida.
Hola, hola, gracias, gracias. Gracias por tenernos aquí.
Sí, yo te lo digo de verdad. Carlos no ha parado de sonreír. Yo tampoco.
Yo no hablo mucho, pero me río mucho.
Me río mucho. Y yo también no he parado de sonreír, porque para mí, se lo digo, siempre es un orgullo resaltar y honrar y conocer atletas que ponen a nuestro país en alto. Y este deporte, que estos deportes que tanto amamos, que como saben, a mí me encanta. No despunté mucho, pero le meto. Así que vamos a hablar con ustedes hoy. Natalia, tú empezaste jugando tenis a los 4 años.
Sí, yo empecé en el deporte, en el tenis, ¿verdad? Uh-huh. Fue el primer deporte que introdujeron en mi vida. Después en high school empecé a jugar soccer, uh-huh, también. A mí me gustaban todos los deportes, uh-huh, pero pues no podía hacer todo a la vez, tú sabes.
Exacto.
también después, cuando llegué a la universidad, que representé al colegio de Mayagüez en tenis, pues ahí tuve que dejar el soccer, me tuve que decidir, uh-huh, y escogí el tenis, que realmente pues ha sido mi deporte favorito por siempre. Y entonces pues después encontré el pickleball.
Y que lo vamos para allá mismo. Carlos, tú también empezaste con el tenis, ¿no?
Sí, yo empecé a jugar tenis igual, más o menos la misma edad que Natalia.
Ah, wow, los 4 años también.
A los 5 años. Vengo de una familia de tenistas, por decirlo así, todo el mundo jugó tenis. So, no lo escogí yo, me tocó.
¿Te escogió? Eso pasa, entonces, te escogió.
Y nada, igual, como Natalia igual, jugué en la universidad en Lumet.
Ajá.
Ganamos ese último año, logramos llevarnos el campeonato en tenis. Y esa fue ahí me retiré.
Ah, ok.
Ya después de eso, yo siempre me dedicaba a dar clases. Uh-huh. Como siempre he sido coach de tenis, y ahora con esto nuevo del pickleball, pues...
Hiciste la transición.
Vamos a meter el pickleball.
Súper. ¿Y qué jugador favorito tienen de tenis antes de ir a pickleball? ¿Qué jugador favorito? Y, ¿verdad? No voy a influenciarlos a decirle que Roger es mi favorito, pero ¿quién es el de ustedes? ¿Hombre o mujer o ambos?
Pues mira, el mío, hombre, Djokovic, era un poquito por ir llevarle la contraria a mi papá, que él era Nadal, y nos gustaba tener, ¿sabes?, la controversia cuando veíamos los juegos, y María Sharapova.
Ah,
yo
Sharapova.
Era la que tenía la raqueta, el bulto, o sea, yo quería ser ella.
Sharapova, a mí, Sharapova me ha gustado, ¿sabes lo que me ha gustado de ella? Como... estos años que se retiró, para mí, ella era gran jugadora, ¿verdad? Hall of Famer de tenis, ganadora de las 4 superficies. Yo al principio un poco la veía un poco como guillúa, tú sabes.
Sí,
como que
sí, ella tendía.
Tenía como ese aire, y con Serena chocaba bastante.
Sí, sí, sí.
Ahora son mingas y amigas y janguean, ¿verdad? En jet set. Pero me gusta también cuál ha sido su proceso. Yo siento que ella ha cometido unos errores que admitió públicamente, uh-huh, y cómo lo ha asumido. Y sí, eso habla mucho de la persona.
Sí, sí.
Y eso me gusta ver en ella, eso que ha madurado con la edad. Sigue siendo hermosa, ¿verdad? Una mujer alta, hermosa. Pero su actitud, su demeanor, a mí me ha gustado eso. Que aunque empezó así bien guillúa, la vida, ¿verdad?, la ha llevado por otro lugar y lo ha asumido muy bien.
Sí, es que muchos de esos... Bueno, todos, yo creo, empezaron tan chiquitos y tan jóvenes. Ya algunos ya a los 14 años estaban jugando en el circuito pro regular. Yeah. Y pues, tú sabes, van, la presión que tienen, eso es, no me quiero imaginar.
Sí, así pero que sí. Sharapova. ¿Y tú, Carlos?
Yo, Federer, igual que tú. ¡Hugo, tú!
¡Mi bestie!
Federer,
Roger.
¿Por qué? De verdad, no te sabría decir por qué, pero creo que era el estilo de jugar que... Sí. Era bien conservador.
Sí.
Tú veías a Nadal que pasaba un montón de trabajo para ganar cada punto. Federer estaba como que está bien.
Sí.
Y de mujer, pues, Mónica Puig, hay que decirlo, ¿verdad?
Mónica, querida, que pronto estará aquí raqueteando. hablar con esa gloria nuestra, que pues. Yo lloré cuando ella ganó, al otro día lloré también, como que el tenis, oro olímpico, así que bien, ¿no? Y Roger es estos jugadores también que jugaba eso, parecía que no estaba haciendo nada,
bien effortless,
así como bajando una mano, y ahora en su retiro, uno lo ve, yo lo sigo en las redes, hola Roger, y está como en un momento también bien relajado, está como en su, tú sabes, sí. Jet set, se ve mejor, sí, inclusive, sí. Hay algo de relajación, sí. No, de como de,
No le van a quitar su padre.
Sí, no, y está maravilloso, y estuvo en Shanghai hace poco. Entonces, del tenis, hacen la transición a pickleball. Mm-hmm. ¿Cómo se hace la transición?
Pues mira, yo cuando terminé la universidad, ya empecé a jugar un poquito menos, ya pues no tenía tanta gente con quien jugar. Uh-huh. Seguí compitiendo por algunos años, en la PRTA, uh-huh, aquí en Puerto Rico. Pero llegó un momento que ya pues empecé a trabajar, pues la vida complica, las personas se mudan a diferentes partes de la isla y pues, uh-huh, es un poquito más complicado. Yeah. Entonces mis hermanos, que fueron uno de los pocos que empezaron a jugar pickleball en Cabo Rojo, pues ellos como que, no, dale, vente, vamos a jugar. Y yo, pues, como la mayoría de las personas que vienen de tenis, uh-huh, yo no voy a jugar eso, que eso es una porquería, tú sabes cómo es. Uh-huh. Y ellos pues me convencieron, y al principio yo estaba, mira, no me gusta esto, yo no voy a jugar esto, porque no entendía, yo soy bien competitiva. Y yo perdía, yo, no, esto no es para mí.
Se acabó.
Y mírame ahora.
Campeona. ¿Y tú, Carlos, igual? ¿Pues esa misma transición?
Parecido, más o menos. Yo estaba dando clases, vine de Estados Unidos a Puerto Rico de nuevo y empecé a dar clases. Y mi hermano, uh-huh, que también da clases de tenis, estaba con lo del pickleball. Y se quedó sin par en el punto del neo. Fui a practicar con él esa semana, cogimos un montón de pelas. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues si vamos a seguir jugando los torneitos, déjame practicar
un poquito. Vamos a mejorar la cosa, porque pues...
Y después terminé empezando a dar clases. Pam, uh-huh, pam, y poquito a poquito fui dejando lo del tenis a... Y fue en verdad más por el trabajo que nada. Me empezaron a llegar más clases, empecé a recibir más, uh-huh, uh-huh, más demanda, más fácil en lo del pickleball. Y por aquí es que...
Y por ahí va. Sí, ¿verdad? Cómo la vida te va llevando y el deporte te va escogiendo y va diciendo, aquí estoy, uh-huh, aquí estoy. Y entonces, ustedes son campeones del año pasado en Perú. ¡So, Puerto Rico! ¡Señores, campeones! Así. En doble. ¿Cómo fue esa experiencia en Perú? He visto fotos y todo, pero quisiera saber cómo, o sea, a un año, cómo se sienten con ese logro.
Sí, pues mira, de verdad que fue una cosa, fue bien bueno. Yo siempre digo que cuando uno se pone la camisa de Puerto Rico, uno, eso es otra cosa, eso un feeling inexplicable, uno juega como nunca. Para mí el año pasado era ya la segunda vez que yo representaba a Puerto, uh-huh, Rico.
Es la tercera.
El primer año pues logramos una medalla de bronce. Uh-huh. El año pasado pues ganamos y estuvo bien cool, hubo risa, lloramos, yo lloré.
Wow, no, es que no es para menos. Y tú, Carlos, o sea, ¿cómo te sientes con eso?
Nada, súper bien, igual. En verdad, yo fui para allá con cero expectativa. Fuimos allá. Como quien dice, pues vamos para allá a jugar un ratito y nada, terminó siendo algo...
Maravilloso,
una hazaña. Todo lo que hayan montado esa gente allá fue también, era como que tenían su life y todo, oh, coño, esto está más serio de lo que pensábamos.
Wow, no, pero una hazaña maravillosa y aquí lo celebramos y verdad, o sea, un orgullo para mí estar hablando con ustedes, lo digo de verdad, porque es maravillosa esa hazaña. Y entonces, o sea, 2000... 24, ganan, Y es bien interesante que tú dices que se convierte en como en otra cosa, porque si ven las fotos, yo puse una foto, vamos a compartir una foto de ustedes que cogimos de Paddle Shop, que vamos a hablar pronto con José Luis, el dueño de la tienda. Ustedes se transforman, porque ustedes lo ven aquí, o sea, Carlos está chileando aquí conmigo, Natalia bien tranquila, pero tú, ustedes ven la foto y es como... hay algo, ¿no? Esa energía competitiva que me dices que la tienes, pero es evidente cuando veo las fotos de ustedes y los veo ahora, es como dos personas diferentes.
Sí, no, de verdad que cuando yo digo que es un feeling, o sea, bien inexplicable, es real. O sea, parecerá tonto, pero cuando uno se pone la camisa y uno dice, otra, no estoy jugando solamente para mí ni para el que está al lado mío, o sea, estoy jugando por el equipo entero, por todas las personas que nos están viendo. Yo no sé, es una cosa que de verdad no sé cómo, no es ni a propósito, es natural. Está brutal.
Sí, y esa energía, por ponerle una palabra, esa energía... ¿Sientes que va, o sea, te ayuda o va en detrimento? Porque yo, por ejemplo, pienso que Mónica, después que ganó las Olimpiadas, siento que se ponía mucha presión en jugar por Puerto Rico. Y es una presión extra, ¿verdad? Yo no soy atleta, soy atleta de las emociones, ¿verdad? Como los actores, ¿no? Pero siento que se ponía mucha presión con respecto a eso. Y los otros jugadores grandes, sí, son orgullosos. Nadal está orgulloso de ser de español y Roger de Suiza y Djokovic de Serbia. Y las mujeres también. Pero siento que no pensaban tanto en el país, sino más en ellos y, por consecuencia, en el país. Esa energía que tú dices, cuando te pones la camisa de Puerto Rico, ¿te ayuda a jugar mejor o a veces piensas que como te limita o te bloquea? ¿Sientes que te ayuda?
A mí me ambos. Ayuda. A mí por lo menos me ayuda. Yo siento que trabajo mejor bajo presión. Yo, por ejemplo, en la final de ese año, yo cuando entré a la cancha, yo nunca me había sentido tan relajada como ya estaba. Fue una cosa que yo estaba hasta riéndome. Y yo, ¿qué es esto? Qué Pero cuando yo estaba afuera viendo los juegos, yo me quería morir. Yo el corazón se me quería salir. No, horrible, horrible. Yo prefiero en un momento así de tanta presión, yo prefiero estar dentro de la cancha.
Qué interesante. ¿Y tú, Carlos?
Sí, yo te diría que más o menos igual. Uno siempre va a sentir ese como que esos nervios, pero tú tienes que aprender al medio del juego quizás hacer el switch. Digo que ya fallé dos o tres quizás, pero no puedo quedarme pensando en las que fallé y hay que seguir en lo que uno sabe que practicaste y te funciona.
Claro.
Pero sí, yo como dice Natalia, dijo Natalia también igual, uno a veces... deportes de paleta y raqueta son como bien individuales, no es como el baloncesto y soccer. O sea, tú, si te fallaste tú mismo, ya cuando te meten en un escenario que si fallaste quizás va a estar, ya lo perdimos por tu culpa, esto y lo otro, que a mí me pasó en uno de los juegos, yo perdí el juego decisivo y perdimos, y es como que diablo, mano, si ganamos ese jueguito ya se acabó y teníamos que seguir ahí batallando, ¿qué fue? Pero hay que aprender a bregar con eso.
Sí.
No, y no todos los días uno va a salir tampoco. Saber que el día que te toca perder, tampoco matarte de diantre, perdí.
Sí, la mentalidad que hay que tener al respecto, que es bien importante. Y ustedes como pareja, o sea, ¿cuál es la dinámica? Tú, o sea, esta misma dinámica que ustedes, que los dos son muy relajados. Y me gusta eso porque es igual cuando yo cuando hago teatro... Hay nervios antes de entrar, pero cuando uno entra, uno dice, ok, no, está en el escenario y entra. La dinámica, ¿cómo es la dinámica de ustedes como pareja?
Bueno,
yo creo que no le meto mucha presión por lo que te
digo. Yo no soy tan relajada en la cancha. Lo estoy trabajando, he mejorado, pero en verdad como que nos tenemos mucha confianza y hemos jugado ya muchas veces juntos, que ya como que sabemos lo que cada uno va a hacer. Tú sabes, si es la caga, perdón.
Sí, no, aquí podemos hablar.
En la cancha él sabe que él a veces como que la falla y yo, chico, yo estoy ahí para, tú sabes.
Estoy ahí para ti.
Pero sí, no, él en verdad me gusta jugar con él porque él es como que, si fallaste, él como que... No es nada. Y me transmite esa calma, esa tranquilidad de que, pues, si hice un mal punto, pues no pasa nada. como que...
¿Y ella a ti, Carlos? ¿Qué te trae ella al pues, juego? Sé sincero, sé sincero.
Lo que pasa es que yo normalmente juego muy relax. Yo como que pues, me paro en la cancha y quizás esos primeros puntos no meto mucho. Y si fallo dos o tres, ella se pone...
Ahí ¿verdad? Como que vamos, vamos,
como
vamos.
Que dale, ponte a jugar. Y ahí yo entiendo, ¿verdad? Porque tú no quieres perder un juego por lack of effort, por decirlo así.
Claro, claro. No, pues son con, es un buen pero, complemento.
Pero yo siempre le digo a la gente que esto es mental, porque si yo juego así relajando y te gano los primeros puntos, ya tú te ves...
También.
Te volaste y también. Después yo cambio un poquito el juego y ya resolvemos
eso,
si se puede.
Claro, tú juegas con el contrincante como que este está...
No está, está ni tratando y me está ganando como quiera.
Claro, son excelentes tácticas.
Lo mira y lo ríe un ratito, le ríe un ratito y ya. Y...
Una excelente táctica, qué interesante.
Y este jueguito aquí es bien rápido. So, si tú coges esa delantera de que te coges esos primeros cuatro puntos, el juego es a 11, so, ya tú correcto. Estás casi en la mitad del juego perdido ya, como quien dice eso.
Qué bien. Entonces, ¿verdad? Porque también hablamos, pero para que la gente entienda, el DUPR, Dynamic Universal Pickleball Rating, ¿verdad? Que es el ranking de pickleball. 2 puntos empezando, 3 intermedios y va hasta 8. Sí. De ahí. Ustedes, Natalia, estás 4.47 en doble. Y 4.29 en sencillos y Carlos 5.329 en dobles. Esas decimales, esas 5.329, ¿por qué eso, cómo son decimales? ¿Cómo se explica un poco ese
porque
ranking?
Quizás aquí cada jueguito quizás lo que te sube es bien mínimo. So, okay. Tú vas subiendo quizás de .010 en .010. So.
Entiendo.
Por eso es que es importante, porque después jugar 10 juegos y todavía estás en 5.3, porque lo que te ha subido es 0.005, 0.000.
Ah, ok.
Y de repente pierdes uno malo y te vas un montón.
Ya. Sí, es que aquí también, por lo menos en la categoría de nosotros, somos bien pocos. Entonces, somos los mismos jugando contra los mismos todo el tiempo. Que, pues, a menos que tengas como que una buena racha súper larga, que pues te sube un montón. Pero si no, pues, se queda ahí más o menos, te sube, como dijo Carlos, como que .01, tú sabes, cosas ya. Así.
Que sube poquito.
Sí, es bien.
Es poquito por los torneos.
Y entre más juegos juegas, más poquito te sube, porque es como por un average de cuántos juegos has jugado. So, entre más juegas, más difícil es. Te obliga, como quien dice, a jugar con gente que es mucho más a nivel que tú y ganarles para que te... Para que siga
y
subiendo.
Funciona como el tenis, que por ejemplo, el Grand Slam, si tú ves un Grand Slam, pues coges más puntos en el ranking. ¿Funciona de esa manera en el pickleball?
No.
No, el duper como tal, no.
Okay.
Ya pues cuando entras al circuito pro, pues allí sí es de esa manera.
Hay unos torneos que...
Ellos también se dejan llevar por el duper. Ahora mismo creo que están usando otro rating.
Okay.
Pero sí vas acumulando puntos.
Okay.
Así, sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, por decirlo así, no el que tenga el duper más alto necesariamente está ahora mismo número uno en la liga.
Uh-huh.
So, el circuito de la liga tiene una puntuación que tú vas acumulando, aunque el ranking de duper, que es como quien dice una entidad que regula.
Sí, que
sobre
regula
todo,
eso.
Pero no quiere decir que porque ahora, por ejemplo, Ben Johnson esté número uno en duper, quiere decir que es el que más puntos tiene acumulado, porque el duper no va con los puntos acumulados de tu año de juego. Entiendo yo, quizás estoy aquí hablando a los dos.
Sí, no, te iba a mencionar de Ben Jones, que tiene 7.339, solamente 26 años, de Estados Unidos.
Sí.
Y Anna Lee Waters,
sí.
6.636, número uno en sencillos, en doble y en mixtos.
No,
sí.
Es ella...
Ellos eran bien...
Pero ella empezó, dos empezaron como a los 14 años.
Sí,
ella yo creo que como a los 12 años ya era pro, ya estaba jugando pro con la mamá. Ajá.
Interesante, y los han intercambiado con ellos, los han visto jugar en vivo.
Yo por lo menos no es. Sí. Hemos tenido la oportunidad de que han venido algunos pros a Puerto Rico, pero juegan otros torneos porque ahí está el PPA y está APP en pro. Pues vinieron un par de pros de APP y estuvo bien cool.
No conocimos a Ben Johnson, pero conocimos a Federico Staxrut, que es como quien dice que está segundo, que lo trajeron los de Padel, Joselo.
Muy bien, un shout out a Joselo, que vamos a hablar pronto con Joselo. Mastermind.
Y quizás él no es Ben Johnson ahora mismo el número uno, pero en ese momento estaba número uno en sencillo. Quizás no tiene el duper más alto que Ben Johnson, pero en ese momento le estaba Uh-huh. Había estado como que ganando consecutivamente.
Estaba ahí, estaba ahí.
Y ahí estuvo súper bueno, fue un montón de gente allí en...
Sí, pudimos jugar con él, o sea, jueguitos de exhibición. Ajá. Y yo pude jugar con él de partner. Qué yo eso lo voy a decir para siempre, yo jugué con él eso, en la
pues,
cancha.
Pues claro, esos son momentos bien importantes e históricos,
después señores. No quieres jugar con, ahora no quieres jugar conmigo.
No, ahora de eso, no.
Ahora, Benjamin para aquí, Benjamin para acá.
Federico.
qué cool. Entonces, vamos en las próximas semanas al Mundial. Ustedes, Puerto Rico, está en el grupo B, uh-huh, con Lituania, Israel y Panamá. Uh-huh. Entonces, ¿conocen algo de esos equipos? Entiendo que, obviamente, cada grupo tiene su ganador. Entonces, van jugando los grupos, los ganadores de los distintos grupos, correcto. Uh-huh. ¿Conocen algo de estos países que van a estar en el grupo de ustedes, Lituania, Israel o Panamá?
Yo por lo menos, Panamá, el año pasado no jugamos con ellos, yo me acuerdo, creo que no, pero mi primer año en la competencia sí jugamos con ellos, le ganamos, uh-huh, tienen buen equipo, pero entiendo que... Qué nos debe favorecer a nosotros. Vamos a ver. Oye, pueden cambiar jugadores. Uno nunca sabe, ¿sabes? Uh-huh. Uno tiene que ir preparado para lo que sea. Uh-huh. Los otros dos equipos no conozco mucho.
También, sí. Obviamente, es un deporte que está tomando mucha popularidad, sí, pero sí. Igual, uh-huh, pues, va, ¿verdad?, creciendo estos torneos internacionales, uh-huh, que hay 68 delegaciones de distintos países. Entonces, ¿cómo ha sido la preparación diferente de alguna manera al año anterior a esta, sin darnos tácticas, ¿verdad? Pero ¿ha sido diferente la preparación? ¿Cuál ha sido su acercamiento para el torneo?
Pues mira, siento que estoy haciendo un poquito más que el año pasado. También yo hace unos meses estuve lesionada, ¿verdad? Pues tuve que estar en rehabilitación y eso. Pero sí, estoy tratando de cogerlo con calma, tampoco, uh-huh, meterme demasiada presión. Uh-huh. Pero sí, tengo obviamente en la mente que hay más países, posiblemente la competencia pues va a subir de nivel, uh-huh, pero sí, pues gimnasio, muchos drills, tú sabes, pero sí. Pero vamos por ahí.
Tú, Carlos, ¿igual?
Sí, realmente no he podido practicar mucho estos días porque estoy con la espalda mala, pero...
Ah, bueno, pero...
Pero uno no se olvida de jugar en 2 semanas. ¿O?
No, claro, y el descanso es importante.
Sí, también.
El descanso es bien
uno
importante.
No puede tampoco ir para allá explotado ya detrás. Yo que trabajo en la cancha todo el día, uh-huh, no me puedo matar dando clases esa semana antes porque ir, claro, para allá...
Y en términos de dieta, ¿tienen alguna dieta en particular o normal, o sea, no, como Djokovic, ¿verdad? Que gluten free diet. Nada en particular, sino.
Yo después de que por la mañana me como mi frutita, después, sí, después hago todos los desbarajustes.
Sí, yo trato de no enfocarme mucho en eso para que no sea muy, tú sabes. Pero sí, yo mientras me mantenga comiendo saludable y ya, haciendo los ejercicios, como que.
Que ahí funciona. Sí. Perfecto, pues nada. Primero, vamos a estar bien pendientes de los resultados, de los torneos. Síganos en Raqueteando Podcast en Instagram para las impresiones. Y de corazón, vamos ustedes lo mejor en esta edición. Y vamos a estar súper pendientes. Así que buena energía y mucha cosa buena para que Puerto Rico vuelva a ser campeón en esta edición. Entonces, ¿cómo ven el pickleball en Puerto Rico? Obviamente está creciendo, obviamente hay muchos clubes alrededor de la isla. ¿Cómo lo ven? ¿O cuál es su impresión sobre el deporte hoy en Puerto Rico?
Pues mira, yo creo que yo llevo jugando un poquito menos de 3 años. Uh-huh. Desde que empecé, ya hay canchas en un montón de municipios que antes no habían. Hay mucha gente más, hay un montón de niños jugando.
Qué bueno.
Antes eran, predominaban los adultos. Ahora hay muchos niños que para la Copa vamos a llevar un equipo junior.
Ah, qué bueno, ¿de qué edades?
Es under 16, under 14 y under 12.
Ah, qué interesante. Sí.
Ellos están bien motivados, claro, juegan súper bien. Hay un montón de nenes cogiendo clases, que están bien motivados por subir de nivel. Y va a seguir subiendo, o sea, el pickleball va a seguir aumentando, la gente está bien entusiasmada, he visto un montón de gente que nunca hacía deporte en su vida y están jugando pickleball, uh-huh, que mucha gente de tenis lo critica porque es un deporte más fácil, uh-huh, que pues es la realidad, Pero para mí, yo ver gente que nunca había hecho un deporte en su vida, que está jugando pickleball, eso para mí...
Es una ganancia.
Sí, sí.
Y es una ganancia. O sea, mm-hmm. no importa que uno se mueva, el deporte, claro. como saben, es salud, ¿no? Sí, así que sí. A mí me parece igual. Y tú, Carlos, ¿qué piensas sobre el pickleball? Tú que das clases también.
Pues mira, igual que como estaba diciendo Natalia, está creciendo un montón. Hay muchos nenes jugando, pero yo pienso que todavía hace falta... Más todavía que uh-huh. se incluyan los nenes, porque ahí es que viene, como quien dice, el...
Sí, las nuevas
generaciones. Empezó, como dice Natalia, esto es algo bien fácil. Quizás tú empezar a jugarlo es bien fácil y pasar la bola,
pero
jugarlo bien claro, y cogerle no. los truquitos es difícil. Y ahí que quizás pues tú tienes que separar lo que es recreacional de alguien que lo va a jugar para sudar y pasar uh-huh. el tiempo, o quizás va a estar en el futuro, estar liguitas de nenes. Claro. Que eso quizás hay que darle un poquito más de...
Sí, más de cariño.
Darle más cariño para que crezca, porque ahí es que viene, como quien dice, el futuro, que se siga durando el claro. deporte y siga por ahí para abajo.
No, y una destreza. Pueden decir que sea más fácil, pero hay que tener una destreza.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
para jugar.
Sí, oye.
O sea, yo estaba viendo un juego de Jack Sock, que es un jugador estadounidense de tenis. Uno llegó al top 10, Jack Sock, y lo vi, un torneo hace poco, perdió. O sea, estamos hablando, o sea, que son destrezas que mm-hmm. hay que tener, que parece fácil, pero...
Sí, no. No, como dijo Carlos, aprenderlo es bien fácil, es la realidad. Por eso hay mucha gente que lo está jugando. Pero ya, pues, cuando empieza a subir de nivel, ahí es que se empieza a complicar, mm-hmm. tú sabes.
Sí. ¿Les gustaría que fuera un deporte olímpico?
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, antes estaría brutal.
Se está hablando para 2032, ¿verdad? Que sea que esa petición. Y yo, como hemos dicho otras veces, si breakdancing estuvo en las últimas Olimpiadas, y se acuerdan de esa persona, esa muchacha que hizo eso en las Olimpiadas, ¿por qué no pickleball? ¿Entiendes? Sí. Es como algo, un paso lógico.
Y la mayoría de los jugadores... top son estadounidenses y creo que las próximas son Estados Unidos. Sí, creo que hay un buen chance de que lo quieran añadir ahí.
Pues ojalá.
Y algo bien importante, lo de las becas también, que empiecen, que ya están empezando en college, aunque no es como federalmente como la FASA, uh-huh. pero ya hay ciertos college que están hasta becando sin recibir uh-huh. fondos porque quieren ya empezar lo de las... Claro. Que eso es algo que va a ayudar un montón, a que quizás estos nenes que juegan tenis bien, uh-huh. pero quizás no son los tops, por decirlo así, que tú no sabes si va a coger su bequita en Estados Unidos, pues ahora tiene un segundo break, ¿sí? Y ahí tú no dices, diantre, jugué tenis uh-huh. todo este tiempo para no, pues ahora tenemos
ahora tienes otra opción, claro. ¿Y qué piensan? O sea, esta pregunta tiene, ¿verdad? Es pues para discutirla a profundidad, pero su impresión de, o sea, el Comité Olímpico, Recreación y Deportes, ¿ven que están interesados en apoyar más esto, en estimularlo? O sea, ¿ha habido como algún tipo de apoyo de alguna manera? Porque pues estas son las entidades, ¿verdad?, oficiales, más allá de las empresas privadas, ¿no?, que están apoyando, pero oficialmente, ¿han visto algún apoyo o interés o piensan que hace falta?
Pues tenemos una asociación uh-huh. de pickleball de Puerto Rico, del Comité Olímpico, desconozco, uh-huh. honestamente. Pero sí, se está trabajando para promoverlo. Sé que el Departamento de Recreación y Deporte ha hecho varias actividades uh-huh. De pickleball.
Las escuelas públicas, sí. Han hecho los torneitos con los nenes en las escuelas públicas. Empezar a promoverlo.
Vimos al secretario de Recreación y Deporte dándole al pickleball ahí. Sí. Vamos a escribirle para ver si podemos hablar de eso. Por supuesto, ahí dándole al pickleball.
Sí, yo sé. Por lo menos, pues, ¿verdad? Conozco un poquito más de lo que está pasando allá en Cabo Rojo, uh-huh. hay dos muchachos que ellos son maestros y ellos están metiéndole duro en promover el deporte en las escuelas con los chévere. Maestros para motivar a los nenes, que eso está brutal. O sea,
sí, es que es una opción.
Sí, es que mira, yo digo que para mí el deporte a mí me ha traído un montón de cosas bien buenas. O sea, todos mis amigos son del deporte, uh-huh. Yo he aprendido un montón de cosas. Que, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo le gusta el deporte y eso, ¿verdad? Se entiende y es válido, pero que pienso que todos los niños deberían tener la oportunidad de por lo menos intentarlo. Claro. Si no les gusta, pues no pasa nada, pero de por lo menos intentarlo y Sí.
Sí, porque es que el deporte y como las artes son alternativas para los jóvenes a que se expresen, a desarrollar carácter, disciplina, físicamente, los ayuda mentalmente. Claro. O sea, el deporte te hace sentir bien,
sí,
¿no?
Sí.
Igual que las artes, así que es algo para estimular y seguir trabajando. Bueno, pues como les dije, muchas gracias. Aquí les tengo un detallito. Yo sé que a Carlos le gusta una cervecita. Esta no es esta cervecita, pero es un cariñito.
Nos la bebemos también.
Para que pueda celebrar antes o después.
Ay, gracias.
Gracias. Es un detallito de parte de nuestra. Y antes que se vayan, un cuestionario de pádel, de pícara, así rapidito, pam, pam, pam. Lo primero que les venga a la mente, y esta es pregunta. Bueno, ¿deporte favorito?
Siento que tengo que decir fin.
No, no, ese no judging zone, no nada.
Oye,
el
siempre
que tú
tenis va a tener un soft spot en mi corazón.
Ok, ¿y tú, Carlos?
Yo tengo que decir pickle, me lo he disfrutado más, porque lo he hecho más porque yo quise. El tenis yo lo jugué siempre porque pues, me metieron a jugar el tenis y así es mi trabajo.
Ya.
El pickle fue más decisión propia,
una
quizás.
Tuya.
Decirle.
Súper.
Tengo que decir pickle.
Canción que te pompea.
Mira, rayo, es complicado.
Diantre,
O género, algún género musical.
Wow, bueno, yo diría que reggaetón.
Ah,
sí.
Está bajo.
Ahora mismo no, una canción específica no, pero el reggaetón como que me sí.
Tiene su cosa.
Sí, sí.
¿Y tú, Carlos?
También.
Por eso son parejas, se llevan bien, ahí tú sabes, está la combinación perfecta. Ok, una pregunta bien importante que viene ahora una temporada grande en Puerto Rico, los pasteles.
Ay, Dios mío.
¿Con ketchup o sin ketchup?
Con ketchup. Al que no le guste, pero no me importa.
No, no judging con ketchup.
¿Y con ketchup sin aceituna?
Sí, y eso ya es la otra pregunta. ¿Cómo sin aceituna? Sin aceituna.
Sin aceituna,
sí,
por
con
favor.
Ketchup. ¿Y tú,
sin
Carlos?
Aceituna y depende si está malo con ketchup. Dice, si
no, bueno, el ketchup depende.
Pero
depende.
Sin aceituna. Y tampoco le tiren aceituna a la carne molida, por favor.
No, por favor.
Tampoco.
Las aceitunas a mí me gustan. Hay veces que me gusta, hay veces como que, ¿qué pasó aquí? Como el diente. Ok, cuando viajan, ¿ventana, pasillo o centro?
Ventana.
Ventana.
Ventana
también, ok, cool. Yo soy team pasillo. Team pasillo. ¿Alguna prenda que te defina?
De ropa, o sea, de...
Ropa, un reloj, un...
Pues mira, voy a decir mi cadenita. ¿Ah? Mi cadenita de pickleball.
Ajá,
se
hermosa.
La llevo conmigo.
¿Y tú, Carlos?
Las medias violetas de padre.
Mira, que no las trajo puestas.
No las trajo puestas.
No me las puse.
José Luis,
La gorra. Eso era un chiste. La gorra. Y la camisa, la old school.
De Padel Shop, que vamos a hablar pronto con José Luis, dueño, para que nos hable también de todo lo que está haciendo y apoyando a estos atletas, por supuesto. Entonces, ¿algún sueño que no hayas cumplido?
Wow, se puso difícil.
No tiene que ser de deporte, puede ser cualquier cosa.
Pues mira, siento que... Yo pienso que un sueño para mí, en verdad, ha sido siempre estar en el deporte, realmente, de verdad. Y creo que pues lo estoy cumpliendo.
Súper.
¿Verdad? No necesariamente tengo que llegar a ser pro ni nada, pero nada más promoverlo y pertenecer al deporte siempre, pues eso...
Ah, pues súper. ¿Y tú, Carlos?
Bueno, pues me puedo ir o bien personal aquí, puedo terminar llorando o tirar uno por...
Esto podemos
pues
llorar.
Cuidado, si tú lloras, yo voy a llorar.
Si es un sueño personal, pues yo tengo un hijo que vive en Estados Unidos y pues mi sueño sería poder estar más cerca de él y poderle enseñar tenis como me lo enseñó a mí.
Ay, qué bonito. Qué bonito. A mí me va a hacer llorar porque mi hijo juega tenis y lo hace porque pues yo quiero llevarlo por el camino del bien.
Sí.
Pero para tener algo conmigo, una conexión conmigo. Así que
no, y él, por ejemplo, a mí mi papá nos puso a jugar tenis y siempre nos tuvo bien claro como que, mira, ustedes quizás ninguno va a llegar a ser pro ni nada, pero se pueden ganar la vida y tú conoces mucha gente buena.
Claro.
Y que después te pueden ayudar en un futuro, en conseguir trabajo, estilo otro. Sí, un buen... Una buena comunidad para tú criar una familia, por decirlo así. Claro,
es que los deportes también son eso, ¿no? Exacto. Crear comunidad y amistades que duran toda una vida. Pues, hermoso, y te comparto eso contigo. Y si tú eras una varita mágica, ¿qué cambiarías?
Pero del pickleball,
del deporte o de...
Lo que sea.
Pues mira, ¿qué cambiaría? Que el tema de la salud mental no fuese tanto tabú.
Importantísimo.
Eso es un tema para mí que, mira, lo llevo aquí. Y me encanta siempre hablar de eso. Y la salud mental y el deporte, siento que aquí las personas no le dan mucho énfasis. Uh-huh. O no lo mezclan mucho. Y es bien importante.
Súper.
Eso, definitivamente eso.
Gracias por eso. Aquí entrevistamos a una psicóloga deportiva, uno de los primeros episodios. Así que si quieren dar para atrás e ir a ver ese episodio, ahí está hablando precisamente de ese tema. Sí. ¿Y tú, Carlos?
Estudiando, eso sí está difícil.
Lo que sea.
No, yo te diría quizás el sentido familiar que se está perdiendo por ahí. Muchas cosas raras, por decirlo así, pasando. Y yo pienso que si, por ejemplo, ahora muchas veces la gente se gradúa, consigue un trabajo y se van para allá afuera, so, ya si tú estás criando a tu hijo, lo estás criando allá aparte, no estás rodeado así de sus abuelos, tíos, que tú no ya. Y normalmente esas son las mismas personas que están pendientes a lo que tú no estás pendiente, como papá a veces.
Claro.
Y pues esas cosas, eso que ya sí sería algo que me gustaría que quizá, ¿verdad? Si uno dijera que volviese a ser como antes, que tú dices, toda la familia vivía en el mismo barrio.
Ya.
Y está todo el mundo, tu nene está por ahí, pero está frente a la casa del tío, del abuelo. Tío,
sí, ese sentido.
Eso sí, te diría
como
yo.
Como dice, it takes a village, ¿no?
Para exacto, eso sí.
Que antes era más literal, porque uno sí, estaba en casa del tío, la prima, y uno sabía...
Yo ahora mismo, yo vivo donde vivo toda mi vida, donde me crié, vivo en la misma casa y... A los vecinos que son de toda la vida los conozco, pero los que son nuevos, y yo en verdad no ni le he escrito una vez en nada, yo no lo conozco, no le voy a hablar, ¿no?
Sí. Y
eso quizás se ha perdido un poquito ese sentido.
Pero nada, con el deporte ahí, uno poco haciendo comunidad y también, pues, está hablando este tipo de conversaciones que pues, nos une, nos hace conocernos mejor y nada, celebramos, ¿verdad?, lo que somos como seres humanos y como atletas. Así que les deseo de todo corazón lo mejor. Vamos a ir ustedes, vamos a estar bien pendientes a los resultados y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Seguimos, porque aquí en Raqueteando siempre traemos lo mejor, señores. Este es el podcast para pickleball, tenis, pádel, beach tenis, tenis de mesa. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.